levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Nuestro Dios, que es bueno y su misericordia es para siempre, nos ha bendecido con toda bendición espiritual y más todavía. Nos mandó a bendecir y nos dio bendición para compartir esas bendiciones. Como ministro de Dios, como siervo de Jehová que ha alcanzado misericordia para bendecir, yo te bendigo a ti, yo bendigo tu casa, yo bendigo tu entrada, tu salida. Yo ruego al Dios eterno que la luz de su rostro ilumine tu sendero en este día, que a través de la palabra de Dios te pueda ministrar, pueda despertar en ti todo lo que está dormido, y te puede edificar profunda y poderosamente. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, la lectura de hoy se encuentra en el Salmo 78. Salmo 78. Leemos desde el versículo 55 hasta el 61, y dice así: echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Que Dios nos bendiga hoy como hace siempre, a través de la palabra. Voy a hacer un resumen de lo que estudiamos la semana pasada y luego vamos a exponer la parte del mensaje que corresponde a este día. En el Salmo 78, el salmista Asaf proféticamente habla de la experiencia de Israel con Dios en el desierto, o más bien el trato de Dios con Israel a través de los años. No solamente se limita al desierto, sino también el tiempo de los jueces y los años que siguieron después. Si ustedes se dan cuenta, al principio del capítulo, él habla de cómo Dios estableció su testimonio en Jacob y puso ley en Israel, y también habla del propósito de Dios con Israel como nación, de que fuese para él una nación santa y que a través de esa nación Dios pudiera llevar su propósito a las naciones. Ahí dice al principio que Dios quería que Israel viviera su ley, sus testimonios, y que los enseñase a sus hijos, a sus nietos y a los que iban a venir después. Pone el ejemplo de los arqueros de Efraín que dieron las espaldas en el día de la batalla. Entonces, Dios expone aquí una metáfora, hace una comparación para que se entienda lo que Israel le hizo a él. y un arco engañoso, según estudiamos, es un arco que en el momento de ser entesado para disparar la saeta, se quiebra en las manos del arquero. Dios, a Israel y a nosotros como pueblo, nos hizo su arco. Y la saeta es el propósito de Dios lanzado hacia el blanco, que es Dios. Toda saeta debe ser hacia Dios, porque Él es el todo y en todos. Los caminos desembocan en Dios. Los propósitos desembocan en Dios. El ministerio debe desembocar en Dios. La oración debe desembocar en Dios. La adoración debe desembocar en Dios. El servicio debe desembocar en Dios. La mayordomía debe ser lanzada hacia Dios, porque Dios es el todo en todas las cosas y en todos nosotros. El pecado es lo contrario. La palabra pecado significa errar al blanco. Nosotros, el pecado no dispara hacia Dios, sino hacia el diablo, hacia el mundo, hacia la carne, hacia todo lo que es ajeno y contrario a Dios. Entonces, lo que Dios quiere decir aquí con respecto a Israel es que así como los padres fueron los hijos infieles e indignos, como un arco torcido en el cual el arquero no puede confiar. Y la idea de Dios es que en el momento Dios preparó a Israel, hizo milagros, maravillas, señales, lo sacó de Egipto con brazo poderoso, y cuando Dios ya lo tenía entesado para lanzarlo hacia el propósito, ¡puf!, se le quiebra el arco. Y la idea es frustración. Es el arquero que dice: yo no puedo confiar en este arco. Hay momentos que funciona, hay momentos que no funciona. No puedo confiar en él. Entonces, ahora yo te voy a hablar de arcos honrosos. Pero antes de hablarte de arcos honrosos, te voy a hablar de un arco que fue honroso, pero después, por cierta razón, se convirtió en otra cosa. Venga conmigo a 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Aquí David está endechando un cántico triste a Saúl y a Jonatán. Y dice el versículo 17: endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, que es un cántico triste. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Así endechó con su tristeza David a Saúl y a Jonatán. Ahora yo quiero que ustedes vean en este pasaje algunas cosas importantes, hermanos, aquí, muy importantes. Fíjense algo acá. En la narración de la batalla, voy a leer un poquito de la narración de esa batalla en los montes de Gilboa, donde perecieron Saúl y Jonatán. Den unas cuantas páginas hacia atrás y vayan al último capítulo de Primera de Samuel, que son como dos páginas atrás, den, y encuentran a Primera de Samuel 31. Ahí mismo, Primera de Samuel 31, den varias páginas hacia atrás. Que es, ustedes saben que Segunda de Samuel sigue a Primera de Samuel, es una continuación de la narración, y el último capítulo termina narrando la batalla como fue. Atención aquí para que entiendan algunas cosas. Dice el versículo 1, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte ¿de qué? De Gilboa. Siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadad y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y la alcanzaron ¿quiénes? Los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. En la narración de Primera de Crónicas dice que le persiguieron los flecheros y uno de los flecheros lo hirió malamente. Cuando él corrió fue porque fue herido. Ahí lo dice, aunque no dice que lo hirieron, no dice que un flechero, pero lo dice Primera de Crónicas. Aquí lo dice porque dice que salió herido de la batalla y que le corrió a los flecheros. Atención aquí. Sigan conmigo. Dice aquí. El 3, arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Que le alcanzaron significa que una saeta le dio. Y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame. Y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y escuchen ahora, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y ahí sigue narrando todo. Y dice que ahí colgaron el cuerpo de Saúl y vinieron los de Jabes y los rescataron. Esa es la narración. Ahora, vengan ahora a la endecha de David para que entendamos. Muy bien. David dice aquí en el versículo 17, dice el 17, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Escuchen, en el original a este cántico se le llama el arco. ¿Cómo se le llama? El arco. Porque yo consulté el hebreo, y en el hebreo, después de Judá, aunque no aparece traducido, aparece la palabra arco. En el original dice así. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá el arco. Así dice el original. Lo que pasa es que aquí lo que quiere dar a entender es que David ordenó que ese cántico se enseñase, porque se cree que este cántico se cantaba en Israel, en las guerras, especialmente cuando morían los valientes. Pero lo original aquí, lo que está diciendo es que David ordenó a los de Judá que aprendiesen a usar el arco. ¿Saben por qué? Porque David se dio cuenta que el fracaso de esa batalla era la superioridad de los flecheros filisteos, que tenían más destreza con el arco que los hijos de Israel. Y David dijo, la debilidad estuvo en los flecheros, o sea, en el arco. Ellos pudieron más que nosotros porque eran mejores usando el arco. Por eso el cántico se le llama el arco. Noten ustedes que fue una saeta que hirió a Saúl y lo sacó del campo de batalla. ¿Qué fue? Una saeta. Y es interesante la vida de Saúl, porque Dios le dijo, le ordenó que matase a todos los amalecitas. Y él dejó algunos cuantos vivos. Y un amalecita fue el que terminó de matarlo. Ahora, escuchen ahora espiritualmente. Espiritualmente, el arco de Saúl falló en el día de la batalla. Y por eso el arco enemigo lo hirió y lo mató. Escuchen ahora. Miren ustedes cómo, aunque aquí David está hablando con el corazón y está diciendo las cosas buenas de Saúl, porque no es bueno hablar lo malo que hicieron los muertos. Siempre, si usted quiere que digan algo bueno, usted muérase. Puede ser el villano, el asesino en serie, y cuando se muere, él no era tan malo. Es cierto que robaba, pero para los pobres. Es un hombre que tenía corazón. ¿Eh? Y siempre se habla bien las cosas buenas de los muertos. Yo creo que David también estaba destacando algunas cosas buenas que tenía Saúl, porque indiscutiblemente Saúl no era todo malo. Él tenía algunas cosas de valor. Y David lo dice acá. Pero escuchen, dice, atención. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Israel el arco, así dice el original. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. ¿Por qué? Porque los montes de Gilboa eran montes altos. Y allá en la batalla se parece que fue allá arriba. Dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes, los héroes? No lo denunciéis en Gad, porque Gad era una ciudad de los filisteos, también Ascalón. Dice, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, que era otra ciudad filistea, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte de Gilboa, y aquí David maldice al monte de Gilboa, a los montes de Gilboa. Montes de Gilboa. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. ¿Saben ustedes que antes los montes de Gilboa eran fértiles? Y hoy usted va a Israel y son estériles y están peladitos todos. Parece que la maldición, así dicen los comentaristas, la maldición de David le cayó encima a los montes. De hecho, yo mismo a veces he dicho, este es más seco que el monte de Gilboa, porque hasta se volvió un proverbio el monte de Gilboa. Pero antes no era así. Fue cuando David maldijo, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. ¿Qué fue? Desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Párese acá. He aquí un arco engañoso. Ustedes saben la historia de Saúl. Desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios. Como Samuel había muerto, se fue a una pitonisa a consultar con ella, rebelándose contra el Señor. Y el lamento de David es que el escudo del ungido, el día de la batalla, pareció como que no estaba ungido. ¿Por qué? Porque los escudos se hacían de cuero. Y para preservarlos se le untaba el aceite. Y David saca una ilustración. En Isaías, creo que 5:21, habla del aceite en el escudo. David saca una enseñanza. Y así como el escudo se le untaba aceite para preservarlo, dice él, en esa batalla parece que no le echaron aceite al escudo del ungido. ¿Por qué? Porque fue desechado. Porque peleó una guerra que no era de Dios. Porque peleó sin Dios. ¿Ustedes creen que es posible que un hombre que Samuel le dice que iba a perder, que iba a morir en la batalla, y sale a pelear sabiendo que iba a morir? Es un suicidio. He aquí el hombre que fue pedido por el pueblo. He aquí el líder que era de acuerdo a las naciones. He aquí el hombre que gobernaba a Israel para complacer al pueblo y no a Dios. He aquí el hombre que cada vez que tiraba la saeta era para complacer al pueblo. ¿O no eso es lo que caracteriza a Saúl? Que cuando Samuel fue donde él, que el pueblo pidió las vaquitas. Que el pueblo desertaba y por eso yo me precipité. Y le dice a Samuel, yo he pecado contra Dios, pero hónrame delante de los ancianos y quédate conmigo. Todo era los ancianos, el pueblo. Era un arco quebrado, es un arco engañoso, un arco que no dispara hacia Dios. ¿Saben los ministerios que están dirigidos hacia el pueblo? Para complacer al pueblo, los demócratas, que tienen un gobierno del pueblo y se jactan, aquí en esta iglesia manda el pueblo. Yo no quiero estar en una iglesia que manda el pueblo, porque el pueblo no tiene capacidad para dirigirse a ellos mismos. Creo y entiendo que el que dirige a la iglesia es el Espíritu Santo, que fue enviado para eso. Amén. Pero son arcos quebrados. Qué triste que el escudo de un ungido el día de la batalla perdió la unción porque fue desechado por Dios. Se sobreentiende que el escudo ungido triunfe porque tiene la unción del santo. Pero el ungido ese día no estaba ungido. Ese escudo no tenía aceite porque Dios lo había desechado. ¿Cuántos hay que están peleando guerras cuando ya han sido desechados? Son escudos desechados. No es casualidad que fue un flechero que hirió a Saúl y lo sacó del campo de batalla. Y saben ustedes, yo leí la narración para que ustedes vean que dice, cuando vieron los hijos de Israel que los filisteos estaban venciendo y que Saúl había muerto con sus hijos, hicieron así, como dicen en mi país, patitas para que te tengo. En buen castellano, pies, ¿para qué los tengo? A correr. ¿Y qué hicieron? Dieron las espaldas, tiraron el arco. Es una vergüenza cuando los guerreros tiran el arco. Tiraron el arco, tiraron el escudo y a correr. Pero escuchen, dice aquí. La última parte de 21, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos y sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás. ¿Saben qué está diciendo aquí, mis hermanos? David conocía a Jonatán. ¿Y saben qué dice? Que el arco de Jonatán nunca lanzaba la saeta hacia atrás. Es lo que ella es. Mira. Lo voy a leer otra vez. El arco de Jonatán no volvía atrás. En otra palabra, cuando disparaba, no disparaba para atrás. La Biblia dice y da a entender que Jonatán era muy diestro en el arco. ¿Recuerdan ustedes aquella vez que hicieron la señal con el niño? Dijeron, nos vamos a encontrar aquí. Si mi papá te quiere matar, yo voy a venir y te lo voy a tirar una saeta y te lo voy a hacer saber. Y entonces mandó un niño a buscar la saeta y dice que la tiró bien lejos. Muestra que tenía fuerza para entesar el arco y la disparó bien lejos, más allá donde estaba el niño. Y el niño salió y David entendió que Saúl lo quería matar y se fue. Pero escuchen ahora, mis amados, yo te lo puedo leer en la Biblia, pero es algo que ustedes todos conocen. ¿Saben ustedes que David dice que el arco de Jonatán era tan preciso que nunca volvía atrás? Y yo interpreto que lo que dice ahí, sin sangre de los muertos y sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás. Cuando él tiraba una saeta, venía manchada de sangre o del sebo, de la grasa de las personas que le disparaba. Pero este día se volvió nada el arco de Jonatán. Pero David decía, el arco de Jonatán nunca vuelve atrás. Siempre dispara y da en el blanco, porque era diestro. Pero ¿saben ustedes una cosa? ¿Saben ustedes algo? Que en Primera de Samuel, no tienen que buscar, 18:4, dice que Jonatán le dio a David su espada, su talabarte y su arco. Escuchen, y ese fue el arco que David conocía de Jonatán, el que le regaló. Porque en esa batalla no fue con ese arco, fue con el arco de Saúl, su padre. Si hubiera ido con aquel arco, el que le dio a David, no le pasa esto, porque estaba siguiendo un reino aceptado por Dios, pero aquí estaba siguiendo un reino desechado por Dios. Eso quiere decir que toda persona que siga a un líder caído como arco engañoso le va a pasar como a Jonatán. Aunque tenía un buen corazón, era precioso. Déjame decirte más. Esto lo digo yo, no el Señor. Yo creo que cuando él le dio a David el arco, la espada y el talabarte y todas las armaduras, le dio la vestidura no solamente de honra, no solamente le estaba entregando el reino, sino que el espíritu de Saúl cayó sobre David. Porque si ustedes analizan a David, ese mismo corazón de Jonatán. Jonatán tenía el corazón de Dios. Un hombre que es capaz de decir, yo soy el heredero del trono, porque mi papá es rey, pero yo te lo voy a dar a ti, porque a ti te ungió Dios para esto. Y renuncia a un reino que le pertenecía para reconocer a quien Dios se lo había dado. Ese es el espíritu del reino de Dios. Que usted no quiere reinar, sino que reine aquel que Dios quiere que reine. En este caso, Jesucristo. Amén. 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 Porque cuando la Biblia dice prefiéranse en honra los unos a los otros, en el original quiere decir que si me van a honrar a mí, yo rehúso para que honren a mi hermano. Ese es el espíritu de Cristo. Ese es el espíritu del reino. Ese es el espíritu de Bernabé que estudiamos el martes pasado. Y David tenía ese espíritu. Lo heredó cuando Jonatán le dio las armaduras. Y si tenía el corazón de Dios, entonces le dieron también el corazón de otro hombre de Dios. Tenía más corazón de Dios todavía. Pero ¿qué pasa? Ese arco que no volvía atrás fue el que les regaló a David. Ahora fue con el arco de Saúl. Un rey desechado. Una causa rechazada por Dios. Dios no respalda a quien no ha elegido. Perdóname. Hay quienes eligen a ellos mismos. Se eligen a ellos mismos. Y creen que van a prevalecer. Porque tengan personas que les sigan. Te puede seguir el mundo entero. Y tarde o temprano vas a terminar en fracaso. ¿Por qué? Porque ni tu espada, ni tu escudo, ni tu arco han sido ungidos por Dios. He aquí el arco de un ungido que ese día disparó hacia el otro lado. Un arco que disparó hacia el otro lado. Un arco como el de Jonatán, que era preciso, que era diestro. Pero ese día estaba peleando una guerra equivocada con un rey equivocado que Dios había separado de él ya. Y así le va a pasar a todo aquel, por buen corazón que tenga, que siga un líder equivocado. Porque Dios no tiene compromiso ni con líderes que no le honran, ni con causas que no son de Él. Dios pelea sus propias batallas y defiende su propio propósito. Amén. A mí me da pena que un hombre como Jonatán tenga que morir como un fracasado, como si no fuera ungido. ¿Por qué tienen que cantarle una endecha triste a un hombre que pudo terminar su ministerio con gozo y con honra? Pero quiso ser leal a su padre y no a Dios. Porque hay personas que quieren ser más leales a los hombres que a Dios. Yo me maravillo a veces. A veces yo pienso que la persona está siguiendo a este líder porque no sabe lo que está sucediendo. Pero cuando yo averiguo me doy cuenta que saben más que lo que se sabe. Y aún así lo siguen. ¿Por qué? Porque es lo mismo, mis hermanos. Es lo mismo. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque caen ambos en el hoyo. Y Saúl no podía jamás dirigir a Jonatán. Jonatán, siendo un hombre de visión, quedó ciego aquel día. Siendo un ungido, quedó como si no hubiera sido ungido. Y siendo un hombre diestro, apareció como un torpe. Porque, mis hermanos, la guerra es de Dios. No es de los hombres. Y miren cómo sigue diciendo. Ni la espada de Saúl volvió a vacía. ¿Cómo era la espada de Saúl antes? Era una espada diestra. Decir que Saúl no era valiente es negar la escritura. Era valiente, era osado, era agresivo. Un hombre que dice, nadie come aquí hasta que no ganemos la batalla. A veces era tan torpe. Decidido era el hombre, obstinado era Saúl. Claro, eso es bueno delante de los hombres. Delante de Dios no vale la agresividad, sino consultar a Jehová. Pero que era valiente, que era osado, que era decidido, eso nadie lo niega. Pero ese día no le valió ni la valentía, ni el coraje, ni el denuedo, ni nada. Porque esto no es con espada, ni con lanza, ni con jabalina, sino con el Espíritu de Dios. Amén. 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 Amén, 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 amén. Amén. ¿Usted puede entender este mensaje? ¿Lo puede entender usted? Que los fuertes aparecen como débiles, que los ungidos como si no fueran ungidos, que los diestros aparecen torpes cuando Jehová no respalda, cuando Jehová se aleja y desecha. Un arco engañoso es aquel que Dios desecha. Ahora, yo quiero que tú veas ahora el arco que es el arco que este Jonatán le dio a David. Venga conmigo al Salmo 18. Capítulo 18. Versículo 34. Ahí rapidito. 18:34. Dice aquí, 18:34. Dice, hablando de Dios, dice el 32, Dios es el que me ciñe de poder. ¿Quién dice eso? David. Dios es el que me ciñe de poder. Salmo 18:32. Y quien me hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. En otras palabras, el que me adiestra para la batalla es Dios, y el que me da fuerza para entesar el arco de bronce es Dios. Amén. Amén. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Quién le daba fuerza a David para entesar el arco de bronce? ¿Quién se la daba? ¿Quién le daba destreza para la batalla? ¿Quién instruía sus dedos para la guerra y sus manos para la batalla? Ahora venga conmigo al Salmo 44. Ahí, Salmo 44. Escuchen. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído y nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en tus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¿Quién fue que plantó a Israel? Dios. Fíjense que no le atribuye la gloria ni al arco ni a la jabalina, sino a Dios, porque se complació de ellos. ¿Por qué le dio la espalda a Saúl en el día de batalla? Porque no se complació en Saúl. Ahora dice el 4, tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Amén. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén. Así hablan los ungidos. Eso es un arco de honra. Que no se atribuye la habilidad ni la destreza ni la victoria. Yo no confío en el arco, dice ahí. Yo confío en Jehová. Si Él se complace de mí, me dará la victoria. Él fue que me dio la destreza. Ese es el arco de los ungidos. De aquellos que complacen a Dios, que se complacen en Dios. Otro arco, rapidito. Venga conmigo a capítulo 49 del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y veamos ahora el arco de José. Primer libro de la Biblia, capítulo 49. Cuando Jacob estaba profetizando sobre las tribus, sobre los padres, profetizó sobre José. Y miren lo que dice. Versículo 22, 49:22 del Génesis. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Qué lindo, como el Salmo 1. Que da su su fruto a su tiempo y sus hojas no caen, cuyos vástagos se extienden por, sobre el muro, de tanto que crecen, crecen sobre el muro. Escuchen, hablando de José, le causaron amargura. ¿Quiénes? ¿Quiénes causaron amargura a José? Sus hermanos. Le asaetearon, lo traicionaron. ¿Qué significa saeta? Lanza, lo mismo que estamos hablando. Le asaetearon. Le dice, le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso. Y sus brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor. La roca de Israel. Por el Dios de su padre, el cual le ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual le bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de su padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Hermanos, los hermanos lo traicionaron a José. Aunque está hablando también del futuro de los hijos de José. Pero yo me voy a concentrar en José, porque José fue asaeteado por los hermanos que lo traicionaron. 23, le causaron amargura. Le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. ¿Cómo se mantuvo? Se sobreentiende que la traición, cuando te están asaeteando, aquí lo asaetearon a Saúl y se murió, pero a José lo asaetearon y estaba herido, sus hermanos lo afligieron porque no le causaron una amargura permanente. ¿Qué sucede cuando nos maltratan los hermanos y nos tiran la saeta y nos golpean? ¿Qué hacemos? ¿Lanzamos en contra de ellos en venganza? Ah, él no permitió que ninguna raíz de amargura se apoderara de él. Amén. Amén. Él no fue un arco engañoso. ¿Cuántos hay que mira cómo me han tratado, que no me quieren, que no me eligen, que no me saludan, que miran lo que me han hecho, que me han traicionado, y se pasan la vida entera cantando sus miserias? Este hombre no, este hombre cuando vinieron a los hermanos les habló al corazón y les dijo: ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios ha convertido eso en salvación y preservación de pueblos, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén, 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 amén. ¿Cuántas veces estamos lanzando en el ministerio hacia Dios y cuando nos rechazan o nos oyeren los hermanos y nos golpean, viramos el arco hacia ellos? No, José no lo viró hacia ellos. José siguió disparando hacia Dios y se mantuvo poderoso entesando el arco hacia el propósito de Dios. Amén. Aquí tienen otro aspecto. Cuando somos provocados, rechazados por los hermanos, ¿qué hacemos? ¿Guardamos raíz de amargura, enojo y viramos el arco y somos personas amargadas, hurañas, tristes, abatidas, con resentimiento y raíz de amargura? ¿O no es poderoso nuestro arco disparando hacia el fuerte de Jacob? ¿Quién le dio la fuerza? ¿Quién le dio la fuerza a José? ¿No fue el poderoso de Israel? ¿El fuerte de Jacob? Hermanos, no dejemos que ninguna raíz de amargura nos estorbe. Nunca debiéramos lanzar las saetas hacia nadie que no sea hacia Dios. No dejemos que nada nos dañe. Nadie nos puede dañar mientras nosotros hagamos el bien. Nadie nos puede dañar. Nadie. Nadie. Amén. Nadie nos puede dañar. Así lo dice Primera de Pedro 3:13. ¿Quién os podrá hacerle daño haciendo vosotros el bien? Nadie. Nadie. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. Amén. 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 Eso significa que nada, absolutamente nada, nada debe hacer que dirijamos la saeta hacia otra dirección. Nunca debiera de quebrarse nuestro arco en nuestras manos, porque Dios es el que nos da fuerza para empezar el arco y nos adiestra. Y si nuestra confianza y nuestros ojos están en Dios y medimos y apuntamos hacia Dios y tomamos la fuerza del fuerte de Jacob, seguro que vamos a disparar como José y daremos en el blanco del propósito. Hay que decir como Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. No importa lo que te haya pasado. Si caíste, levántate. Si pecaste, arrepiéntete. Si te dañaron, perdona. Fortalécete en Dios. Amén. Si hasta ahora tú eres un arco engañoso, defectuoso, dile a Dios hoy: Señor, hazme otro arco. Y ahora dame la fuerza y la puntería para yo, y la destreza para yo lanzar hacia ti. Porque José bien pudo ser un amargado en Egipto, pero fue un triunfador. Porque su arco, mis hermanos, su arco no se concentró en sus debilidades, que era lo que el mal que le hicieron los hermanos, sino en la fortaleza de Dios. Y escucha lo último para terminar. Mi conclusión está en el libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 9. Este es un mensaje muy hermoso, esto que voy a leer ahora, porque habla de restauración. Habla de dos arcos que le fallaron a Dios y ahora lo que Dios dice que va a hacer con ellos. Ustedes saben que tanto Judá como Efraín, ambos fallaron a Dios. Efraín era las 10 tribus del norte, fueron castigadas siendo esparcidas en las naciones, y Judá 70 años en cautividad, porque ambos pueblos le fallaron a Dios. Ahora miren lo que dice aquí en Zacarías 9:9 en adelante. Escuchen qué mensaje poderoso. Dice aquí: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Escuchen, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Está hablando de Jesús. Él va a quebrar los arcos de las naciones y va a traer la paz a las naciones. Hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Está hablando de Jesús, el Mesías que iba a entrar a Jerusalén triunfante. Escuchen ahora: y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Allí es que metían los presos en las cisternas, como a Jeremías. Escuchen: porque he entesado para mí, dice, el 12: volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Amén. Está hablando aquí a los fracasados, a los que le han fallado a Dios. Y dice Dios: en vez de doble castigo, te voy a dar doble honra, doble restauración. Volveos. Si dice volveos, fue a los que se volvieron por el otro camino, a los que tiraron el arco hacia la otra dirección, a la flecha hacia la otra dirección. Recuerden la palabra de volvieron, dieron las espaldas, y la saeta siguió hacia atrás. El arco de Jonatán no volvió atrás. Ahora dice Dios: volveos a la fortaleza. ¿Dónde se vuelve a la fortaleza? Cuando se vuelve a Dios. Cuando el arco dispara con la fuerza de Dios, se vuelve a la fortaleza y no a la debilidad. Volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Un prisionero de esperanza es aquel que, aunque está preso, tiene esperanza de que un día será libre. Amén. Amén. Así que si tú estás en una cisterna preso, como Pedro, que tenía 16 soldados que lo custodiaban y un montón de rejas, pero era un prisionero de esperanza porque la iglesia estaba orando por él y Dios lo sacó con mano poderosa. Ahora dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio lo que Dios dijo ayer. Os anuncio que os restauraré el doble. Escuchen, porque he entesado para mí a Judá con arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a sus hijos. Oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, te pondré como espada de valiente. Santo Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está profetizando. Aquí, naturalmente, proféticamente hay una combinación. Habla del Mesías, está hablando de la restauración final de Israel, y está hablando también aquí. Esta palabra, estas palabras se cumplieron en tiempos de los Macabeos, cuando un grupo de judíos vencieron a los sirios, que eran griegos, porque el imperio romano se dividió en los cuatro soldados: Casandro, Ptolomeo, Seleuco y Lisímaco. Wow, como está la historia, fluyó la historia. Y Antíoco Epífanes, que fue el que profanó el templo, que sacrificó cerdo, que peleó contra los macabeos. Los macabeos, que eran un grupo, eran una familia, pero eran pocos. Ellos vencieron a un imperio, se puede decir, que eran de los griegos. Aunque eran sirios, era de la cultura griega. Y ahí se cumplió la palabra. Pero esta palabra tiene una aplicación gloriosa. ¿Saben por qué? Porque en el Salmo 78, Dios está diciendo que Efraín dio las espaldas en el día de batalla. Quiere decir que falló. Y también habla de Judá, porque aunque habla de Efraín, también habla de Judá, porque los hijos de Israel eran los dos pueblos. Ahora dice Dios aquí, que aquí él va a sacar de la cárcel a su pueblo, a los prisioneros de las cisternas. Y dice que va a convertir a Judá en un arco, y a Efraín como una saeta. Y va a ser Dios así, y va a tomar a Judá y va a entesar el arco, y va a tomar a Efraín y lo va a lanzar, y los dos se van a convertir en arco y flecha para Dios, en propósito para Dios. Y aquí habla que van a lanzar contra los griegos. Yo lo voy a aplicar modernamente. Grecia es la cultura adoptada por las naciones, porque es la cultura del humanismo, del arte, de la ciencia, que cautivó al imperio romano y adoptaron la cultura griega, helenística, y también a los judíos en Alejandría, en otros lugares, fueron cautivados por la cultura griega, que es la cultura que gobierna hoy en la ciencia, en las artes, en todas las cosas. La cultura que ha predominado fuertemente en el mundo occidental es la cultura griega, con el Renacimiento. Y esa es la cultura que compite con la fe. Esa es la cultura que usa la lógica y el humanismo para negar la cruz y negar la fe y pelear contra la fe. Y Dios dice, ahora aplicando, que Dios va a tomar, en este caso ahora aplicando a la iglesia, a sus ministros que le han fallado a Dios, porque todos de una u otra manera le hemos fallado a Dios, y Dios dice: los voy a tomar a ustedes en los últimos días, y voy a entesar el arco con ustedes, y voy a lanzar la saeta contra el espíritu de Grecia. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Imagínense ustedes, el Dios que dijo que Efraín, los flecheros dieron las espaldas en el día de batalla, y que Judá también le falló, ahora está diciendo que lo va a sacar de las cárceles, de las prisiones, de la cautividad, y los va a usar ahora como armas de guerra. Con su fuerza los va a entesar, y con uno va a disparar al otro. Gloria a Dios. Los dos pueblos que me fallaron, con uno voy a disparar al otro, pero voy a golpear a los enemigos. Mis hermanos, Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restauración. Si usted el domingo pasado salió apaleado de aquí, sintiéndose mal, diciendo yo he sido un arco doblado, quebradizo, defectuoso, pues Dios termina diciéndote que hoy te va a tomar como arco, te va a entesar y te va a lanzar. Y te va a sacar de las prisiones y te va a dar doble restauración. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Dios restaura los arcos defectuosos. Dios restaura los arcos engañosos. Las saetas que van hacia atrás, la dispara hacia su propósito. Lo anuncia Dios ahí. Y va a dar doble restauración. Doble honra. Porque siempre lo último lo hace mejor que lo primero. Siempre es así. Eso es lo que nos ha prometido a nosotros como iglesia. El tiempo que viene será más glorioso que hemos vivido. Así que preparemos el camino al Señor. Dispongámonos para nuestro Dios. Y en su nombre haremos proezas. Y en su nombre asaltaremos muros. Y en su nombre haremos correr a los enemigos. Y en su nombre terminaremos la carrera y el propósito. Dale un aplauso al Señor. Mi hermano, mi hermana, en gozo, en algarabía, en fiesta terminamos esta palabra. Porque Dios te da una nueva oportunidad para restaurar confianza. Porque un arco engañoso es aquel que, no, que el arquero no puede confiar en él. Dios no ha confiado ni en ti ni en mí. Porque le hemos fallado. Pero Dios hoy te dice a ti: yo te voy a entesar como arco. Y te voy a lanzar como saeta. Y te voy a restaurar. Y tú serás efectivo. Y tú serás como el arco de Jonatán, que nunca va a volver atrás. Siempre tu escudo tendrá aceite. Y nunca tú serás un desechado, sino que tú serás un instrumento de su propósito. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. ¡Aleluya!
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 104-73. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.